Hoy bajo los focos de Matapiñonera, el estadio del Sanse, donde suenan sus goles en Madrid al tanto los domingos por la mañana. Hoy estamos aquí por una razón de peso. Este es uno de esos momentos cruciales en la vida de un deportista y de un ser humano. ¿Dónde y con quién estás? Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues estamos en el vestuario principal del primer equipo de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes y estoy con un jugador que ha estado 20 años dedicado al mundo del fútbol, como futbolista en activo, y que su nombre es Álvaro Zazo. Álvaro Zazo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos en este vestuario y yo no sé, tú aquí qué sientes y qué es lo que vienes a decirnos.
Bueno, pues aquí siento por una parte que estoy como en mi casa, porque bueno, es en el vestuario en el que he estado las últimas, esta era mi cuarta temporada, y bueno, una parte de me siento a gusto porque es como mi casa, pero por otra parte pues con mucha pena porque lo voy a tener que dejar de pisar y bueno, pues venía a anunciar eso, que los cardiólogos me dicen que ya no voy a poder seguir jugando al fútbol y bueno, sobre todo porque hay mucha gente, sobre todo aficionados del Sanse que ahí tenían la duda, notaba que me preguntaban, pero lo cierto es que me prohíben volver a jugar a nivel profesional.
Suena la puerta de ese vestuario, esa puerta que se va a cerrar para Zazo, pero seguro que se va a abrir para otras muchas otras cosas y seguro que se va a abrir en una nueva etapa en la que Zazo va a ser feliz. Te escucha Zazo, Rodri.
Hola, Zazo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, dentro de lo que cabe. Bueno, están siendo meses duros, pero con el apoyo de la gente, la verdad que muchísimas muestras de cariño, tanto de familiares, evidentemente, amigos, gente de fútbol, aficionados. Bueno, pues evidentemente toda ayuda y poco a poco pues se va saliendo de este duro trámite que me ha tocado vivir.
Así que ya cuando verbalizas, cuando te dices a ti mismo, ya está, esto se ha acabado, ya te lo crees, ¿no? Ya lo has asumido, la mente ha dejado de ponerte zancadillas. Y luego ten en cuenta una cosa, que uno nunca deja de ser futbolista, como no se deja de ser actor o torero, a lo mejor, ¿no?
Eso sin duda, además así lo pienso. Yo creo que es lo que he hecho toda mi vida, es lo que me apasiona y es lo que me siento. Entonces, a partir de aquí seré otras cosas, seguramente, pero lo que siempre seré, evidentemente, será futbolista.
Donde estoy hay una vista preciosa del campo de Matapiñonera. Estoy aquí sentado con unos amigos tuyos, así que te espero por aquí ahora, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Zazo, un grande del fútbol de las siete estrellas, lo deja después de derrochar corazón en 13 equipos y en 20 años de carrera, y ha elegido el partido de las 9 de Onda Madrid para contarlo. Pedro Sánchez Noriega y Arancha Bravo están a los mandos del sonido. Comenzamos. Así que lo dejas, Zazo.
Sí, me obligan. No es una decisión que tome por sí solo. Yo quería seguir, evidentemente. Pero bueno, cuando no depende de ti y tu corazón no dice basta, pues no queda otra. Pero bueno, para mirar para adelante y listo.
Además acababas de renovar, ¿no?
Sí, en junio del año pasado. La verdad que el año pasado salió muy buena temporada. Me encontré muy bien en todos los aspectos, tanto anímico como físico, y tenía ganas de seguir. Lo que pasa que, bueno, ante una situación así, pues no queda otra.
Bueno, como es un momento que podría ser delicado, aunque estás muy bien, hay aquí algunos amigos que han querido estar cerca de ti. ¿Qué decir de Yuma, compañero de fatigas, ¿no? En más de un club? Hola, Yuma, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Además, acabas de ser papá, ¿no?
Sí, hace 6 semanas.
Bueno, ¿qué decimos de Zazo?
Bueno, Zazo, aparte de un amigo, ¿no? Que te deja el fútbol, como ahora hemos estado hablando tras micros. Zazo es una magnífica persona. Zazo tiene un corazón enorme, enorme lo tiene, enorme. Así que bueno, deja el fútbol, pero gracias a Dios está con nosotros, está bien, está con su familia, está con sus hijos. Y ahora, bueno, Zazo es una persona muy preparada para lo que él quiera hacer.
Ahora vamos a hablar de todo eso. También nos acompaña Julio García Mera, campeón de todo. De todo lo que se puede ganar jugando un deporte, en este caso al fútbol sala. Hola, Julio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vuestra relación viene de los partidillos de los viernes.
Sí,
¿cómo es eso?
Pues mira, hace 6 o 7 años un amigo en común empezó a organizar unas pachangas y bueno, ahí había un pedazo de jugadores. Estaba Kiko, Casquero, bueno, increíble. Y entre otros estaba Zazo, que yo no le había seguido. Y lo que me impresionó, bueno, entonces tendría 30, 31 años. Y eran pachangas de fútbol 7, pero es de estos jugadores que enseguida dices, joder, ¿por qué le llegan todos los balones? ¿Por qué? Y te das cuenta que es que, claro, es que no es que esté en el centro del juego, es que es el centro del juego, ¿no? Entonces, y aparte, bueno, luego ya como persona, pues eso, lo que acaba de decir nuestro compañero, ¿no? Es impresionante, ¿no? Ya digo, un espectáculo de persona, con lo cual, pues aquí estamos a hablar un ratito.
¿Le llegasteis a poner nombre al equipo aquel que teníais o no?
Pues no me acuerdo, era la pachanga de los viernes, que se hizo famosa, pero la verdad que, bueno, que agradecerles que estén aquí, representando dos épocas muy bonitas, porque una es en Fuenlabrada y Rayo Vallecano con Yuma, que fueron años estupendos y que, bueno, pues evidentemente lo que él ha dicho a mí, pues lo pienso de él igualmente, es ejemplo en muchas cosas. Y Julito, pues es que me recuerda una época en la que yo no tenía equipo y nunca cesé de cuidarme y esperando una oportunidad de volver a jugar. Y por eso la recuerdo con muy, muy, muy buenas... o sea, me acuerdo muy bien de esa época y a él le tengo muchísimo cariño. Es, bueno, evidentemente, ya lo has dicho tú. Yo cuando llego allí dije, ¿y este tío que está aquí con nosotros? Si ha ganado todo.
Este viejo que está aquí.
¿A qué viene aquí? Y nada, jugaba al fútbol 7, vamos, podía haber jugado lo que quisiese. Así que nada, agradecerles y muy contentos de que compartan este rato aquí conmigo.
Bueno, pues vamos a estar juntos durante los próximos minutos de radio. Vamos al lío, ¿no, Zazo? Vamos al lío. ¿Cómo recuerdas ese último entrenamiento? Porque uno cuando llega una mañana a entrenarse, lo último que piensa es que va a ser el último y que va a acabar en una camilla rodeado de cables.
A ver, es duro. Seguramente es de los peores momentos de mi vida. Porque como tú dices, yo dejé a mis hijos, venía últimamente a entrenar, a disfrutar, a pasármelo bien, a disfrutar de esta magnífica profesión en la que he vivido 20 años y muchas veces pienso que jamás me voy a pensar que esa misma mañana iba a terminar en el hospital. Y bueno, pues la recuerdo hasta con miedo de cuando abrí los ojos y no sabía pues, dónde estaba. Pero bueno, gracias a Dios lo puedo contar.
Los abriste ahí, ¿no? Lo tenemos a la vista. Hay un cono azul donde ahora se está entrenando, por cierto, el Sanse, a estas horas todavía. Y ahí fue cuando ahora, 3 meses después, diriges la mirada hacia ese segmento del césped. ¿Qué te produce?
Bueno, me produce lo que te digo, un poco de miedo, porque muchas veces en foros de confianza, pues decía que los abrí, como que el miedo que te da de no poderlos haber abierto más. Ese es el miedo, pero a la vez pues con mucha alegría de poder estar aquí.
Le contaste a Pobla que en esos primeros tiempos que te daba miedo hasta quedarte dormido.
Sí, sí, sí. Es cuando dicen que hay que hacer una recuperación cardíaca, yo se lo comentaba antes a ellos, que hay que hacer una recuperación psicológica, porque yo... Pues eso, miedo a subir escaleras, miedo las 3 primeras noches, no me quería dormir porque digo, a ver si no me voy a despertar. Porque claro, jamás yo me pensaba que tenía mal el corazón y jamás me podía pensar que después de 20 años a mí entrenando me iba a pasar esto. Entonces a partir de ahí, pues como todos sabemos, la cabeza va a 1000 por hora y se te pasan 1000 cosas por la cabeza y entre ellas pues situaciones que no quieres vivir.
Algo que no se podía prever, porque eres sano, eres deportista, te cuidas, nunca habías tenido ningún problema, habías jugado toda la temporada pasada, por eso habías renovado. Y luego, ¿cuál es el proceso mental, ese tránsito de, supongo que shock al principio, después de rabia, ¿por qué ahora, por qué a mí?, hasta ese momento de aceptación en el que ya te vemos que te encuentras? ¿Cómo ha ido eso gestionándose en tu cabeza?
Pues mira, la primera semana shock totalmente, no quería pensar prácticamente en nada, sino que estaba en blanco, un poco estaba como de luto, decía que me pensaba que por qué me había pasado esto, le daba mucho por qué, si había cambiado alguna dinámica de los últimos meses o algo, había cambiado alguna costumbre que podía haber afectado a mi corazón. Y luego, bueno, preocupado porque al final soy loco y estaba pensando en que si esto iba a significar pues el tener que dejar de jugar al fútbol. De hecho, es lo que he hecho toda mi vida y me quería retirar yo, no que me retirasen. Y luego, pues evidentemente, pues cuando los cardiólogos te dan toda la información, pues ya vas teniendo que aceptar que no va a ser una decisión tuya, sino que es obligado el tener que dejarlo.
Te han dado esa información, que al final es la que te retira del fútbol, pero no te han puesto nombre, ¿no? Todavía a eso que te hace que te tengas que retirar del fútbol.
No me lo han puesto, no saben la causa. No tengo un colesterol alto, no he sido fumador, soy una persona sana, pero bueno, la medicina todavía han avanzado mucho, pero hay cosas que no tienen controladas. Me imagino que, bueno, sé que me van a hacer pruebas para intentar saber una causa, pero lo que sí que tienen claro es que la vuelta al fútbol profesional, pues simplemente con la medicación que estoy tomando, es incompatible.
De momento indefinida la medicación, ¿te han dicho algo? ¿Es compatible por lo menos con una vida normal más allá de la exigencia del deporte profesional o el deporte de élite?
Sí, en principio sí. Ahora en enero tengo nuevas revisiones y espero que me retoquen un poquito la medicación para no tener que tomar tanta pastilla. Pero bueno, ya te digo que ahora me toca obedecer, ser bueno, y si dicen 5 pastillas, pues 5 las que toquen. A la larga, pues espero que se queden en menos, sin que, si lo que sí van casi asegurados es que una vida normal sí voy a poder llevar.
Bueno, hasta ahora creo que hemos contado lo peor que tiene esta historia, que es esa es la parte mala, pero tiene algunas buenas, que a lo mejor en esa primera semana de duelo no lo veías, no sabías encontrarle el punto, ¿no? Positivo, la luz a esta situación, pero te habrás dado cuenta de que la gente te quiere mucho, ¿no?
Eso sin duda, eso es, yo le digo a mis hijos, soy un suertudo, porque las muestras de cariño que he recibido, yo muchas veces lo digo, yo creo que no me las merezco, tanto imposible, porque han sido 3 meses de simplemente el hecho de que estas 2 personas se dediquen aquí una tarde a venir aquí conmigo, es que me parece impresionante, porque sé las circunstancias de cada uno. Entonces, pues como estas, pues durante estos 3 meses han sido constantes a nivel de teléfono, de presencia, de actos, de... Creo que no me lo merezco, la verdad, pero bueno, es lo que me llevo y por lo menos me hace pensar que algo he hecho bien.
¿Te ha sorprendido alguna muestra de cariño de alguien que no lo esperaras o que no sabías lo importante que eras para esa persona o que ni siquiera la conocieras y que un buen día tuvo un gesto contigo, un detalle, una llamada?
Bueno, es que te insisto, es que han sido muchos, es que...
Por ejemplo, Raúl te regaló una camiseta, ¿no? Cuando vino aquí al Castilla.
Butragueño me llamó, he jugado en la cantera del Madrid, pero como yo he jugado a otros tropecientos mil niños y yo estuve 4 años y tampoco creo que bueno, pues sí, estuvieron ahí, me llamaron para ver cómo estaba, a las 2 semanas me volvieron a llamar, que cómo lo llevaba. Pero hablo del Madrid, como hablo de otros, de prácticamente todos los equipos, de doctores, de fisios por los que he pasado, de todos los equipos, compañeros, amigos, periodistas, todos. La verdad que ha sido, sé que la situación era muy dura, pero no creo que me merezca tanto cariño, la verdad.
Bueno, vas a seguir recibiendo muestras de cariño y esto es la radio, no te podíamos traer aquí un paquete perfectamente envuelto con un lazo encima porque no se vería, pero sí tenemos algún regalo sonoro que creo que te gustará escuchar.
Hola Sasito, espero que todo marche bien, espero que te encuentres mucho mejor. Solo pasaba por aquí para dejarte un pequeño mensaje por la gran persona que eres, por todos los pequeños consejos, cómo te comportaste conmigo cuando estuve en el Sanse. La verdad que fueron consejos que me sirvieron mucho y los cuales siempre trataré de aplicar en mi vida y en el campo. Espero que todo marche bien y que mi Dios te bendiga. Gracias por la gran persona que eres y el gran compañero que fuiste durante estuviste jugando al fútbol. Muchas gracias, espero que Dios te bendiga siempre. Un abrazo.
Buenas, Tazo. Soy Rubén Valverde. Nada, yo pues quería mandarte un mensaje, sobre todo de agradecimiento. Te conozco desde hace 2 años. Es poco tiempo, pero bueno, no me ha hecho falta mucho tiempo para saber el tipo de persona y el tipo de futbolista que eres. Quería agradecerte sobre todo pues los valores, ¿no? que transmites dentro del vestuario y sobre todo también fuera. Supongo que no soy ni el primero ni el último que te lo ha dicho, que sabes que aunque el fútbol te haya retirado a ti, tú no has retirado el fútbol de tu vida y eso pues, dice mucho de la importancia que le das a esto. Muchas gracias de nuevo y nada, que esperemos que saquemos esto adelante tú desde fuera, yo desde dentro. Muchas gracias, crack, por todo. Un abrazo.
Zazo, Zacete, soy Raúl Moreno. ¿Qué decirte? Que no sepas. ¿Qué decirnos? Que no nos hayamos ya dicho. Acuérdate cuando nos conocimos, te sufrí como rival. Aquel gol injusto que me metiste en el último minuto. ¿Te acuerdas? Un Leganés Fuenlabrada. Bueno, experiencias y momentos bonitos, por supuesto. El tiempo ha hecho que por suerte para mí nos hayamos encontrado en un vestuario y haya podido yo culminar mi carrera deportiva contigo como compañero. Era algo que yo siempre tenía ahí pendiente, lo quería, creo que lo queríamos los dos y al final lo conseguimos. Gracias por todo lo que me has ayudado, tanto como rival como compañero y sobre todo como amigo. Un abrazo enorme, gracias por ser como eres, por utilizar todas las cosas que te aparecen en tu vida como aliciente para seguir mejorando y eso hace de ti que seas un ejemplo. Te mando un beso enorme, otro para tus peques y otro también para la jefa que ha sido importantísimo en tu carrera deportiva y en tu vida personal. Nos vemos poquito, pero ya sabes que estamos ahí siempre el uno y el otro. Un beso grande.
Joder. Pues nada, seguimos con lo de antes, que es increíble. La verdad que son tres. Uno es compañero todavía, que es Rubén, que está aquí, que es un magnífico profesional y un gran tío. Y además trabajador, humilde, se ha recorrido todos los campos de Madrid. Y bueno, Neider, pues un ejemplo de un chico que se debería poner aquí, que hace nada estaba aquí en Primera Regional y ahora mismo está en Primera División. Es un ejemplo de trabajo, de constancia, de humildad, de escuchar cualquier consejo, todo lo que le decías él lo escuchaba y claro, pues está donde está.
En esa batalla que ha contado Raúl Moreno estabas tú, ¿no, Yuma?
Sí, ahí estaba yo en el Fuenlabrada.
En el Fuenlabrada, qué tiempos, ¿eh? No tan lejanos, aunque ya va pasando el tiempo, ¿eh?
Sí, ya son años, ¿eh?
Ya van siendo años.
Ya ha llovido, ya fíjate, ya no. El Fuenlabrada ya no tiene ni la aldehuela, creo, o la tiene para solo entrenar o algo, ¿no? Bueno, han cambiado mucho las cosas.
De aquellos tiempos del Fuenlabrada o después en el Rayo, ¿cuál es esa anécdota que tienes de Zazo que no se podría contar en la radio y que tú vas a contar aquí ahora?
Cuidado, ¿eh?
No, qué va. Zazo es, bueno, lo dice todo el mundo y no es porque yo sea su amigo y compañero aparte de profesión. Zazo es una persona espectacular. Zazo tiene, es que hemos vivido cosas muy buenas y siempre, pero anécdotas así que no se puedan contar, ¿no?
¿Y de las que te ponen la sonrisa todavía en la boca cuando las recuerdas?
Pues a mí el año de Fuenlabrada fue un año espectacular, tanto para él como para mí. Yo iba siendo un crío a Fuenlabrada cedido, hicimos una pareja brutal, que bueno, en ese momento pues él tenía muchos equipos, yo gracias a Dios también tenía muchos equipos, pero yo quería volver a casa y para mí volver al Rayo y de Zazo, de tenerlo en Fuenlabrada a tenerlo de compañero otra vez en el Rayo, para mí fue espectacular. Luego es verdad que en el Rayo no pudimos tener una continuidad porque tampoco se apostaba tanto por nosotros, como que veníamos como de un equipo más pequeño como el Fuenlabrada y el Rayo era un equipo, pero bueno, yo creo que si nos hubieran dado partidos a los dos juntos hubiéramos hecho otra temporada espectacular.
Bueno, como veo que no te pones colorado, tenemos más.
¿Qué pasa, Álvaro, tío? Soy Quique López, fuimos compañeros en el Tenerife, estuvimos a puntito de conseguir una gran gesta, pero bueno, nos quedamos ahí en la línea de meta. Y nada, que aunque ya hemos hablado alguna vez más, sabes que te deseo lo mejor, que la recuperación sea perfecta y que no vuelvas a tener un susto así. Y nada, que ya sabes que me tienes para lo que quieras y un abrazo muy grande, ¿vale? Cuídate mucho.
Buenas, Zacito. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Nada, imagino que ya sabes quién soy Saúl. Me han pedido que te mande un mensajito por aquí y ya sabes que yo encantado de poder participar. Y nada, solo decirte que lo importante que eres para mí, lo importante que eres y que has sido durante los dos años que hemos compartido vestuario, que no se puede aprender más de una persona que como lo he hecho yo de ti, que me siento súper orgulloso de ser futbolista por conocer personas como tú, con tus valores, con tus principios, con tu humildad, con tu compañerismo y que estoy súper orgulloso de tenerte en mi vida, que ya sabes que somos mucho más que compañeros, mucho más que amigos y para mí eres un hermano. Un abrazo muy grande y que sepas que te quiero mucho y que estoy orgulloso de ti, ¿vale?
Hola, soy Carlos Portero, Zazo, nada, desearte lo mejor, sabes que te aprecio un montón, te echo mucho de menos en los vestuarios, de aquí en adelante donde vaya y nada, que te espero en Badajoz y espero que algún día te invites a la cena esa que me debes de hace un año y medio. Un abrazo y felices fiestas.
No todo... todo puede ser bueno. Si debes una cena, pues se dice en la radio y ya está, no pasa nada.
Total, este intenta arrastrar.
De todas formas, todo esto que estamos oyendo, de esto Julio sabe mucho, todo esto define a un capitán. Cuando tantos futbolistas se expresan de esa manera, están hablando de un capitán, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Además, él mismo lo ha dicho diciendo lo contrario. Dice, no me lo merezco, no me lo merezco. Si es que el hecho está ahí. Recibes lo que precisamente mereces y vas sembrando desde jovencito. Y desde pequeño, como ha dicho Juma, desde pequeñito lo han ido viendo las diferentes generaciones que han ido pasando. Yo le conocí ya un poco crecidito y enseguida te das cuenta que es una persona futbolísticamente con muchísima calidad, pero es que fuera, en cuanto hablas tres veces con él, tres frases, ya sabes que está muy en estructura, muy en ordenado. Estábamos hablando justo fuera de micro eso, ¿no? La importancia de tener claro hacia dónde vas, de dónde vienes, todo eso es fundamental. Y sus compañeros le decían, me has dado gracias por los consejos que me has dado, ¿no? Eso es clave en el vestuario.
En torno a esto hay un libro que escribió Luis Villarejo, no sé si participaste incluso en aquel libro.
De ahí viene este, sí.
Y ahí viene el que ahora está encima de la mesa, del que vamos a hablar ahora.
Eso es.
Que habla de eso, ¿no? De cómo tiene que ser un capitán. Y seguramente no es lo mismo ya lo que era un capitán en un vestuario como el tuyo, a lo que es el capitán ahora, ¿no? En 2019,
eso ha cambiado mucho. A veces lo hablo con David Belenguer, con gente del fútbol lo hablamos, ¿no? Lo que ha cambiado, pero bueno, sigue necesitando el vestuario. Ya es otro tipo de liderazgo, es más colectivo y tal. Pero sí, es verdad, yo hice el epílogo de ese libro de capitanes, que me lo pidió Villarejo, entonces era un poco la contrarréplica de todo el libro, porque Luis hablaba de los capitanes. Y yo lo que vine a decir en el epílogo, nada, es una página solo, y lo que venía a decir es que, ojo, cuidado con esos capitanes, supuestos capitanes, que a veces no lo son y te llevan a un camino que no debes, ¿no? Entonces, que vale, que tengas esas referencias, pero a ver si a la persona a la que estás siguiendo te está llevando por un camino que no debes, ¿no? Un poco eso.
Sé que era un líder de verdad, ¿no? Y que ese líder gestione bien esa condición, ¿no? Que sea capaz de tener una ascendencia.
Y que piense en nosotros en vez de en el yo, y como Zazo, ¿no? Que sea humilde. Es que eso es muy complicado, es muy fácil de decir, pero realmente es que es muy difícil, porque cuando tú te sientes importante dentro de un grupo, a veces haces lo que no debes y utilizas información privilegiada para ti en vez de para los compañeros. Bueno, si aquí está Juma, que lo ha vivido en primera persona.
No, es así, pero es que al final vas teniendo valores y vas teniendo cosas que vas aprendiendo de otras personas. Zazo ha tenido atrás muchísimos compañeros, muchísima gente que él se ha ido fijando, igual que yo. Y al final, pues luego quieres transmitir eso. Y como decía mi compañero, pues al final no miras por ti. Lo principal es el grupo. Y al final, aunque lleves el brazalete o no lo lleves, muchas veces es más importante esa persona que transmite esos valores. Fíjate este chico joven, como está hablando de Zazo. ¿Por qué? Porque al final, seas o no capitán, al final te van a tratar como un capitán. Aunque no lleves el brazalete, porque al final muchas veces yo lo digo, ¿no? Llevar el brazalete sí es importante. Más importante es que la gente te valore, que te respete y que sepan lo que eres dentro de un vestuario y que lo que tú le puedes aportar, ¿no? Esa veteranía, esas cosas que tú has vivido antes que ellos y que se os estás diciendo pues al final son anécdotas, pero que son muy importantes para el día a día en el fútbol.
Están hablando compañeros tuyos. Hemos llamado a un entrenador. Has tenido muchos, son 20 años de carrera. Uh-huh. Hemos elegido a uno, creo que no te parecerá mal.
Hola, Álvaro. Quería darte un abrazo muy fuerte desde Las Palmas. Soy Pepe Mel. Quería también darte un mensaje de cariño y de gratitud por todo lo que hiciste cuando estuviste conmigo. Quédate con lo mejor que te ha dado el fútbol, es importante, y encara la vida con ilusión y optimismo. Tú eres joven, fuerte, así que seguro que lo vas a saber hacer y ser muy, muy, muy feliz. Un abrazo, Álvaro, y mucha suerte.
Sí, además me agrada porque, como ha dicho Juma, con él no jugamos todo lo que en aquel momento esperamos. Pero la verdad que se lo agradezco mucho el mensaje. Sí, evidentemente le sigo y se lo agradezco mucho. Desde aquí le mando un abrazo muy, muy grande y nada, toda la suerte del mundo. Bueno, justo el otro día le estuve viendo que iban perdiendo 2-0 y remontó 2-3. Así que nada, un abrazo muy grande.
Bueno, echas la vista atrás, ha sido más de media vida cerca del balón. ¿Cómo dirías que ha sido el viaje?
El viaje apasionante, con unas curvas tremendas. Pero bueno, hemos salido indemnes de todas porque pues ha habido momentos duros, he sufrido lesiones graves, pero el viaje, vamos, se lo aconsejo a cualquiera que compre mi billete y que lo disfrute.
Empezaste en el Madrid. Antes has dicho que Butragueño, que Raúl tuvieron un detalle. Cuando un chaval empieza en el Madrid, ¿cree que va a jugar en el Madrid?
Sí, yo, bueno, he sido un luchador siempre. Cuando vas para allá vas con esa idea, sabes, de la dificultad, pero bueno, sí que es verdad que cuando te ficha el Madrid, pues, y más, a mí me ficha ya con 16 años, pues ahí lo que intentas es ser futbolista profesional. El primer equipo lo ves muy lejos, pero todos los que vamos para allá vamos con esa intención. Yo no lo conseguí, pero sí que conseguir, pues, vivir de fútbol y ser futbolista profesional.
Uh-huh. La pizarra. Has empezado a tantear un poco de qué va eso, ¿no? ¿Te motiva? ¿Puede ir por ahí la cosa o no?
No creo. ¿No? No, me he formado, tengo el nivel 1 y el nivel 2, pero yo creo que el corazón ya no se merece tanto sufrimiento.
Es verdad, igual te lo contraindican, ¿no? Claro. Los médicos.
De eso no me han dicho nada, pero ya me anticipo yo.
Si necesitas una segunda opinión, tenemos al teléfono a alguien que es entrenador. Le va bastante bien, ¿eh? Le va bastante bien. Y creo que nos escucha desde Huesca. Hola, Michel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí estamos con Zazo, hablando de la vida con amigos tuyos.
Con Zazo y con Yuma, dos cracks. Les he podido disfrutar como compañeros y sobre todo como amigos. Y la verdad que, bueno, otro día estuve con Álvaro y con Yuma hace mucho que no nos vemos en persona, pero le sigo y él sabe que le tengo un cariño especial porque es un vallecano como yo y muy, 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 como digo yo, muy, muy, la sangre la tiene vallecana y bueno, a los dos les mando un abrazo porque para mí son dos personas que han vivido conmigo muchos momentos buenos, pero sobre todo fuera del fútbol reconozco que son dos personas que tienen, bueno, me tienen ganado como amigo para siempre.
Bueno, ¿qué pasa, tío? ¿Qué te voy a decir? Mil gracias, eres un auténtico crack en todo. Cuando antes Yuma hablaba de que te fijabas en gente, yo he sido capitán después de pasar con él. Fui capitán en Leganés, fui capitán en Guadalajara y he sido capitán allí. Y tengo que decir que mi referente era el que está al teléfono. Era un capitán, pues eso, que no distinguía entre veteranos y jóvenes. Yo cuando le tuve de capitán yo era joven. Luchaba por la plantilla, por los jóvenes, por los mayores, encima allí era una institución que era en el Rayo y lo que pasa que claro, luego ya se ha hecho amigo y pues uno de mis mejores amigos del fútbol.
Bueno, Miguel, para mí él sabe que es un referente para mí. Yo lo he visto de muy niño y quería estar con él, lo conseguí, es amigo y él sabe que bueno, que yo le deseo lo mejor, lo sigo. El otro día me dio mucha pena, él sabe que Yo el Rayo no quiero que pierda con nadie, ni en amistosos. Y el otro día, de verdad, yo no quería que ganara el Rayo, fíjate. Te lo prometo y de corazón, él lo sabe. Porque yo le tengo mucho cariño, él me ha enseñado mucho, y como dice Zazo, es que referente. Para mí de niño siempre ha sido referente y sabe que yo le tengo mucho cariño.
Michel, estamos alrededor, iba a decir arropando, no lo necesita. Estamos alrededor de Zazo esta noche. Tú le conociste en el Rayo, igual que Yuma también, aunque Yuma no lo conocía de antes. Estamos hablando de un peleón, un tipo que se ha roto el cruzado dos veces, ¿no? Al que habéis visto en la camilla y le habéis visto levantarse, ¿no?
Sí, lo mejor que tiene es la competitividad que tiene siempre desde el respeto, ¿no? Yo creo que es un chico que nunca lo ha tenido fácil y siempre ha seguido adelante por su cabezonería, ímpetu, llámalo como quieras, y también por el talento, está claro. Pero es verdad que ha tenido momentos difíciles como para decir, joder, otra vez, pero siempre se ha levantado. Y bueno, eso habla de un gran profesional, pero de un tío con la cabeza bien amueblada, que creo que es lo más importante, tanto en el fútbol como en la vida. Y bueno, yo son esas dos personas que hay allí, junto con Coque, son gente que, siendo yo más veterano que ellos, he aprendido muchas cosas de ellos también. O sea, a mí Coque, Yuma y Álvaro son gente que tienes en un vestuario y dices, estos cabrones saben lo que hacen y están aportando siempre al grupo, ¿sabes? Y a mí eso, pues bueno, ellos saben, los tres, que son gente que yo valoro muchísimo como amigos, como personas y como futbolistas también. Pero ahora que estamos en el ámbito ya un poco más alejados de lo que es un vestuario, pues tengo la fortuna de tenerles como amigos, aunque no tengamos esa cercanía del día a día por nuestros motivos particulares, ¿no?
Pues nada, esperamos entonces.
Esperamos un poquito, cortamos, pegamos.
Ahora.
Hola, ahora, Michel.
Ahora.
Se cortaba, sí, estabas diciendo.
Pues no sé dónde me quedaba.
No, que ahora tienes la fortuna de tenerlos ahí cerca como amigos, ¿no? A pesar de que, bueno, no es mucha la cercanía, sí, y tal.
Sí, sí, por eso te digo que son, para mí son grandes amigos y son personas que valoro muchísimo por lo que te digo, porque siempre me han demostrado que van de frente y que se puede confiar en ellos. Y la verdad que, bueno, los tres son gente magnífica y gente de que merece tener al lado cualquier persona. Y eso, pues bueno, eso uno lo lleva para siempre y espero que nos veamos mucho más tiempo, tanto en el fútbol como en la vida personal de cada uno, para poder seguir disfrutando de su amistad.
Bueno, a Yuma, ¿no?, que le quedan un montón de años de fútbol en Estados Unidos, pero Zazo, que ahora está en ese momento por el que tú pasaste hace no tanto tiempo, en el momento de la retirada, ¿qué le dirías? O sea, ¿hay algo que crees que, una frase, una reflexión, que creas que pueda venirle bien?
Sí, sobre todo que tire de intuición. Él sabe hacia dónde tiene que marcar su camino y seguro que va a acertar. Creo que es importante que le dé continuidad rápido a lo que a él le gusta, que seguramente va a ser relacionado con el fútbol, y tomará el camino adecuado seguro, no tengo ninguna duda. No necesita que nadie le dé consejo, simplemente que tenga esa intuición que ha tenido siempre para tomar la decisión adecuada, que seguro que estoy convencido de que va a acertar. Y con Yumita, pues, por decirle que sí, que le queda mucho fútbol, pero que le echamos de menos por aquí, por España, y que vienen... que seguramente vienen tres, me parece, para acá, y eso también es una alegría para todos.
Bueno, seguramente, Michel, tienes casa en El Paso, ¿no, Yuma?
Por supuesto. Está claro. Igual que yo sé que tendría casa en Huesca, tanto con él como con Lara, como con los niños, ¿no? Que ahora que he sido padre y veo a mi niño, me gustaría, ¿no?, que fueran así. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Ver a los niños de Michel era como... qué bueno, ¿no? Verlo siempre... cómo se fijaban, cómo ya tienen que estar grandísimos, vamos, ya los veo, ya no los conozco, sí los conozco, pero tienen que estar muy grandes, ¿no? Y siempre es de verdad que, bueno, para mí, como te he dicho, siempre, para mí es un referente en todo.
Sí, mi mujer siempre lo decía, que era la familia de, para nosotros, es verdad, si pareciera, o lo es, una familia perfecta. Encima han salido dos futbolistas buenos también, o sea que, fíjate, la pobre Lara ahora lo está pasando peor porque se ha ido Michel, pero aparte de referencia como profesional, a nivel personal forma una familia espectacular.
Bueno, Michel, y en una semana como esta, después de dos derrotas, ¿le recomendarías a Zazo ser entrenador o no?
Ya te he dicho que él sabe muy bien lo que tiene que hacer. De verdad que como entrenador, y ellos saben porque he hablado con ellos de mi situación personal, que no se disfruta tanto como de futbolista. Y yo hace bien Yuma en no retirarse nunca, porque como entrenador se sufre muchísimo más, la verdad. Pero bueno, si tira por ahí, seguro que le va bien, porque tiene conocimientos y bueno, de fútbol entienden. Los dos ahí entienden de fútbol.
Michel, todos los que estamos aquí te queremos mucho.
Sí, eres un, te lo agradezco. Eres un grande.
Un abrazo muy fuerte y a subir hacia Huesca, ¿eh?
Vamos a ello. Y nada, que Zazo se merece todo lo que estáis haciendo por él y que el reconocimiento de la gente lo tiene, porque es un gran tío, una gran persona, y como deportista ha dejado huella allí donde ha estado. O sea que, nada, que un placer tenerte como amigo y que disfrutes de estos momentos, que bueno, que estos homenajes siempre a uno le suben un poco la autoestima.
Mil gracias, tío.
Un abrazo. Un abrazo, Michel.
Un abrazo, Yuma. Cuídate.
Un abrazo.
Esto es El Partido de las 9, programa especial desde Mata Piñonera. No hay nada más navideño que juntarse con amigos por una buena causa. Bueno, Zazo, ¿y dónde has guardado el balón? ¿Cómo es la vida después del partido a partido?
Mis hijos lo tienen. El mayor está loco, es el que más me pregunta que cuándo voy a volver, que quiere ir a ver al Sanse. Pero bueno, ya saben que, como dice mi mujer, que papá tiene pupa en el pecho y que ya van a tener que jugar ellos. Así que nada, pero vamos, si es que esto es una droga, como digo yo, y al día siguiente de que me pasó ya estaba mirando a ver qué partido echaban en la tele y evidentemente voy a seguir vinculado. No sé de qué forma, pero quiero seguir vinculado porque es nuestra vida.
Pero sigues, por ejemplo, cuando vienes aquí a Mata Piñonera, ¿sigues bajando al vestuario o sigues siendo adicto del olor al linimento?
Sí, claro. Cuando vengo a verles, pues alguna vez he dado hasta el grito, porque la temporada que estamos pasando no es fácil y para mí está siendo duro, porque al final que yo no esté aquí, pues hasta me siento indirectamente responsable, porque quiero estar, quiero ayudar, pero evidentemente no puedo. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible, pues intento estar lo más cerca que puedo de todos ellos, del club, y intentar echar una mano para intentar sacar adelante esta situación.
De esto sabe mucho Julio. Diría que es casi una eminencia, porque hasta ha investigado y ha escrito un libro sobre el después, ¿no? Está el libro encima de la mesa, Cuando el deporte te abandona. Hay un vestuario que es el último tuyo, que es este, el de Mata Piñonera, pero hay un vestuario que es el último y que es en donde uno pasa más tiempo, ¿no? Julio, que es el vestuario de la vida al final, ¿no? Y
eso es.
Hay que lidiar con él ahora.
Sí, es... pero vamos, como decía Michel, en el caso de Zazo lo tiene más que orientado, y además él, como tuvo esa etapa de incertidumbre, te da para pensar, porque la cosa es que te venga de una manera abrupta y no hayas ni siquiera planteado nada. Entonces sí que estás desnudo, ¿no? En el libro se recogen muchas frases. Lo bueno del libro son los testimonios de los deportistas que entrevisté. Hay futbolistas, boxeadores, tenistas, mujeres, hombres, gente que ganó mucho dinero, gente que no ganó nada. Un poco busqué el contraste, lo que nos enseñan en periodismo, ¿no? Y básicamente lo que viene a decir el libro es que pasa de repente a dominar el mundo que tú conoces, pasa de ser el veterano, el dominador, el Tarzán de los monos, a de repente te conviertes en un, como decían los ciclistas, de bicicleta a triciclo, ¿no? De veterano a bebé. Y coño, perdón, he dicho una palabra. Si están escuchando a tus hijos, me van a regañar. No, y es eso, es pues saberlo gestionar. En el caso de Zazo está más que sabido, como decía Michel, ¿no? Que no va a tener problemas, pero bueno, no está mal que se lea el libro un poquito, ¿no? Cuando ha dicho lo de sus hijos, y Yuma ha hablado de los hijos de Michel, me estaba acordando, pues yo en la dedicatoria se lo dediqué a mis hijos, tenía dos niños pequeñitos entonces, ahora ya son más mayores. Y la frase es muy sencilla, me dice, cuando el deporte me abandonó, ellos me rescataron, ¿no? Al final tienes que aferrarte a algo, y en este caso a los niños, ¿no?
Qué verdad, que vamos, yo lo he visto reflejado en un mes. Llegué del hospital a mi casa y lo recuerdo, vamos, como vinieron corriendo hacia mí y dije, esto es lo que me engancha. Y esto es lo que ya cualquier cosa que pase estando ellos, pues la sacas hacia adelante.
Todos los vestuarios tienen códigos. Códigos que conviene respetar para que la cosa vaya bien. ¿Cuáles son los códigos de este último vestuario?
Uf, esa es la pregunta de millón. Yo creo que cada uno tiene sus códigos, aunque hay universales, ¿no? Es verdad que la vida está muy fea fuera del deporte, como estamos viendo todos. Y yo creo que echamos de menos eso, los vestuarios en los que nos hemos criado, siendo balonmano, fútbol, básquet, baloncesto, da igual, fútbol sala. Creo que es lo de mirarse a los ojos, conversar como estamos haciendo ahora, que ya estamos todos distraídos con los móviles y no conversamos, no miramos a la gente a los ojos, estamos en otro rollo. Pensamos que, efectivamente, como lo contrario a Zazo, ¿no? Pensamos que la razón la tenemos nosotros, no pensamos en nosotros, cada uno a su bola. Este mundo tan feo que estamos construyendo entre todos, pues yo creo que esos códigos, por eso es tan necesario el deporte. Aunque se caiga en lugares comunes y en frases, oh, compromiso, es que es eso, es la verdad. Pero llevado a buen puerto, ¿no? Que el compromiso para lo que a mí me interesa, ¿no? El compromiso de verdad, ¿no? Yo creo que eso es códigos sencillos. Como decíamos David Berenguer y yo, que hablamos, en nuestra época nos dábamos la mano y no hacía falta ni contrato. Ese mundo donde está ha desaparecido, ¿no? Pues un poco eso.
Totalmente.
Bueno. Creo que llevamos un ratito hablando de la vida, pero esto es la radio, los programas se acaban, ya nos va quedando poco. Como yo digo siempre, casi estamos ya en el tiempo de descuento, que en la radio, en los programas deportivos también lo hay. Bueno, que os voy a explicar a vosotros, estamos hablando con periodistas también. Habrá que acabar la carrera, Zazo.
Sí, sobre todo, además, como lo van a escuchar mis hijos el programa, tengo que dar ejemplo y me tengo que poner a ello, ya por un tema personal. No sé si me dedicaré a ello, porque os dejo a vosotros que lo hacéis muy bien.
A lo mejor sí. Leyendo el libro de Julio te pica y te da, seguro, por ahí también.
Seguro, no, leerlo, esto lo voy a leer. Lo de la carrera lo voy a intentar. Pero... y lo de periodista imposible.
Un día, Julio, habrá que llevar a Zazo al último vestuario. No sé si se puede hablar mucho de eso en la radio ya o no. Pero es una iniciativa preciosa. El último vestuario, estamos hablando de deportistas como Julio, deportistas un palabra multisectoriales, podríamos decir, de todos los pelajes, ¿no? Que os reunís para saber gestionar, ¿no? Luego la vida después de
bueno,
todo esto.
Esto lo cuento rápido para no aburrir mucho. Hace 4 años una psicoanalista especialista en deporte de alto rendimiento que trabajaba en la Blume y que había sido gimnasta y luego estudió psicología, psicoanálisis y se especializó y estaba trabajando en la Blume. Entonces nos reunió una serie de deportistas que o estábamos retirados o estaban retirándose de maratón, básquet, gimnasia, pues como tú has dicho, de todos los deportes, y nos juntamos ahí, no sabíamos muy bien a qué, pero nos juntábamos, y era, y sigue siendo, una vez al mes, no tenemos móviles, nos ponemos en círculo, como en un vestuario, y ella nos facilita la conversación, ella casi no interviene, y no sabemos muy bien hacia dónde vamos, pero 4 años después vamos a crear una asociación sin ánimo de lucro para intentar un poco, para todo el deportista que crea que necesita ayuda en la retirada, cuando, o bien aunque sea joven, cuando él considere que lo necesita y sin obligar a nadie nada, que venga y que se siente y que participe y a ver a dónde le lleva. Nosotros, después de 4 años, estamos viendo la luz. O sea, que no es algo fácil y que es duradero. O sea, no hay nada fácil ni gratis. O sea, esto es complicado.
Me dan ganas a mí de haber sido deportista solo por poder acudir a una sesión con esta gente. Bueno, Juma, no solo Michel tendrá casa en El Paso, ¿no? Si caemos por allí...
Nah, aquí todos, está claro.
Tiene que ser toda una experiencia, ¿no? Vivir en la frontera de México con Estados Unidos.
Pues sí, he vivido en otros puntos de Estados Unidos, pero es verdad que este es especial. Es verdad que tengo una ciudad que es un poco complicada, ¿no? Porque es El Paso con Ciudad Juárez. El Paso es una ciudad, al final, pues muy cómoda, muy todo, pero es verdad que Ciudad Juárez tuvo en su día pues un boom con todo esto del narcotráfico, de todo esto. Pero bueno, he pasado hasta que mi mujer se quedó embarazada y ya dijimos, no vamos a pasar más por si acaso.
Hombre, un tío de Vallecas no se puede asustar.
No, que va, no me asustaba, pero digo, bueno, no vaya a ser que tengamos el niño aquí en México. No, no por nada, porque, a ver, pues México es un gran país y todo, pero hombre, que te nazca el niño en Estados Unidos, que te nazca en Ciudad Juárez, hostia. El pasaporte ya es diferente. Así que bueno, dejé de pasar un poco, pero sí, iba mucho, pasaba. Y la verdad que es una ciudad estupenda para vivir y bueno, ahí tenéis vuestra casa cuando queráis y ver fútbol, la verdad que está creciendo mucho en una ciudad como, bueno, en todo Estados Unidos, porque al final son dos conferencias como la MLS, como la NBA, como todo esto que hacen ellos, un poquito a lo grande, y la verdad que estoy muy contento allí y nada, intentar seguir hasta que se pueda.
Y luego le llamas a Julio y ya está, asunto arreglado, ¿no? No hay problema.
Bueno, pues sí que es verdad, pues para mí sería un gran honor estar en charlas como con Julio y con gente como él ha dicho. Y porque al final no va a ser fácil el retirarte.
Bueno, de momento vuélvete para allá, sigue jugando mucho al fútbol. Está bien que estés aquí en Navidades, seguro que tu madre lo agradece. Dale un beso de nuestra parte también a tu madre, a la familia. Queríamos que este programa fuera como el último gol que no te dio tiempo a marcar en activo y a nosotros a cantar en la radio, en Madrid al Tanto, que fuera nuestro humilde homenaje a un futbolista de Madrid, que lo deja, pero que seguirá poniendo el corazón, seguro que en todo lo que se proponga. Tú nos invitarás al volapié, ¿no? En Majadahonda, a tomar algo, ¿no? Un día.
Ahí estáis todos invitados. No sabéis lo que os agradezco, Diego, a ti, a todo el equipo de Onda Madrid, aquí a Julito, a Yuma, a todos los compañeros que han entrado. Insisto en que estoy muy agradecido, que todo esto me ayuda muchísimo, porque no es fácil, como bien ha dicho Julio. A Yuma que los tire, porque lo que es el vestuario y el verde, eso no, luego no lo sustituye nada. Yo me he dado cuenta en 3 meses. Y lo dicho, mil gracias a todo el mundo y mil gracias por este programa.
Nos vamos. Gracias a todos. A Diego García, que tuvo la idea de estar hoy aquí. A Pedro Sánchez Noriega, que le ha puesto el sonido con Arancha Bravo. A Michel, a Julio, a Yuma. Y, por supuesto y sobre todo, a Zazo.